Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, seguimos contándote todo lo que está pasando aquí en casa en Valladolid con esa tractorada que sigue estando por las calles de nuestra ciudad y que, como nos ha explicado nuestro compañero, parece se va a alargar en el tiempo porque van con retraso. Pero además también vamos a contarles noticias curiosas enseguida con Juan Carlos Amón, o vamos a hacer ese repaso a la actualidad con nuestros compañeros del norte de Castilla. Además de conocer todo lo que se va a vivir el lunes en el Congreso Gastronómico Provincial, el sexto ya que organiza la Diputación de Valladolid, para hablar también de toros, para hablar de la festividad de San José que se va a celebrar en Íscar este fin de semana, o conocer los estrenos de cartelera que vamos a poder disfrutar este mismo fin de semana, o también saber y escuchar todo lo que tiene preparado Gon Abril, este cantante vallisoletano que este año saca nuevo EP. Y es momento ya de irnos por el mundo a conocer noticias curiosas. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Primero no nos vamos a ir muy lejos.
Ah, muy bien.
Luego
no,
sí,
cerquita.
Luego vamos a viajar saltando océanos incluso, pero de momento nos quedamos aquí en España, en Almudaina, en Alicante.
Ajá.
Donde un conductor ha empotrado su vehículo contra el escenario donde se celebraba una verbena en las fiestas. Esta mañana ya había informaciones sobre este suceso. Y la explicación del accidente era que al belga de 72 años no le estaba gustando la música que estaba escuchando y decidió meterse con su coche contra el escenario. En ese momento había entre 200 y 250 personas en la plaza. Afortunadamente ha habido heridos leves, entre ellos el conductor. No ha habido que lamentar ninguna desgracia personal. Pero cuando se ha ido avanzando en la mañana, hemos ido conociendo los auténticos detalles. A la gente le encanta especular.
Sí, la morbosidad.
A la gente le encanta. Y mucho generar, no sé, noticias donde no las hay. Resulta que el señor se había quedado dormido en el coche, parado. Y estaba provocando un atasco a las 3:40 de la madrugada en la Almudaina. Se había dormido, se había frito.
Conduciendo en mitad de un semáforo.
Se había parado y se había dormido. Di tú que le había sentado mal la cena, no había tomado el café, o le había sentado mal otra cosa, o que se había pasado con la medicación, o se la había tomado tarde. Cuando la policía fue a llamar su atención, se asustó, arrancó
y pisó el acelerador
y se fue contra el escenario. Esa es la historia de lo que ha ocurrido en la Almudaina. En ningún momento el pobre belga, que efectivamente es belga, tiene 72 años, se estaba manifestando contra la música, aunque hay muchas veces donde la música te puede invitar incluso a empotrarte contra el escenario con el coche en plan kamikaze.
No, siempre la música es bienvenida en nuestras vidas, sea de donde sea.
Que no, hombre, que no, no le hagan caso. Por cierto,
¿qué?
Cruzamos fronteras,
venga,
nos vamos a Japón,
¿sí?
Un país que ahora mismo está aterrorizado.
¿Qué ha pasado?
Fíjate que Japón tiene a Godzilla, tenía los Mazinger Z, los robots.
¿Sí?
Bueno, pues el país está preocupado por un gato.
Otra vez con los gatos.
Un gato. No sabemos qué pasó con el gatito Tito.
No sabemos lo que
todavía
pasó.
Todavía no lo
si
sabemos.
No.
Si el aeropuerto de Nicaragua seguirá rodeado de latitas de atún.
Ajá.
Todavía. Pero lo cierto es que este gato, del que se desconoce la identidad, ha generado una alerta de seguridad química en el país.
¿Por qué? Gato.
Se ha escapado de un contenedor que contenía ácido tóxico de la central de Fukuyama, una central nuclear, y ha ido dejando tras de sí un rastro de huellas amarillas y marrones. Han saltado todas las alarmas. El pasado lunes, por la mañana, el gato no ha aparecido en esa planta de revestimientos metálicos de la central del país nipón, cuando uno de los empleados se percató de las peculiares marcas dejadas por el felino al abandonar el contenedor de ácido.
Pero
no se sabe
muerto,
cómo
¿no?
ha podido sobrevivir,
claro, se habrá muerto
el gato.
Ya.
Ante el riesgo de que el contacto con el gato pudiera representar un peligro para la salud pública, la compañía Nomura, responsable del lugar, emitió rápidamente una advertencia a las autoridades locales, la policía y todos los residentes, instándoles a evitar cualquier contacto con el animal y a reportar su ubicación de inmediato. El problema es, ¿el gato es callejero? ¿Es doméstico? ¿Es mi gato? ¿Es el gato de mi vecino?
Claro que no sé, o sea, no hay ni cámaras, ni no se sabe qué aspecto
se ha
tiene
visto,
más que
no,
las
se ha visto huellas de un gato. Se sabe que es un gato, pero no se sabe qué gato. Así que ahora imagino que los japoneses, cuando vean un gato,
Saldrán corriendo.
Y cuando vayan a un restaurante, pedirán pescado. Por si acaso, ¿no?
Madre mía, no, hombre.
Hay países donde la carne
sí,
de gato
entiendo,
se...
Pero entiendo que ya no ha sobrevivido, ¿no? Vamos, no sé, si no, entonces tampoco tenemos que tener tanta alarma a los humanos.
Le quedan 6 vidas.
Bueno.
Exacto. Y hoy, sí. Hace 34 años, Televisión Española estrenaba...
Mi vida eres tú.
...250 capítulos... ...28 millones de personas... ...viendo... ...la televisión... ...a la hora de la sobremesa... ...un éxito sin precedentes... ...no es la telenovela más vista de la historia... ...porque la telenovela más vista de la historia... ...es Betty la Fea...
Anda.
...con 24 adaptaciones a diferentes países... ...lo cual por volumen le hace ser... ...la telenovela más vista... ...pero Cristal...
Dios.
Cristal,
era lo más.
Después de Los ricos también lloran, que fue la primera. Cristal no fue la primera, antes fue Los ricos también lloran. Pues solamente se puede equiparar a Pasión de Gavilanes, pero Cristal fue Cristal. ¿Qué peculiaridad tenía Cristal? Que en un capítulo la trama se podía enredar hasta situaciones insospechadas, lo que llevó a una productora a generar una especie de parodia de Cristal, con escenas como esta.
¡Frida Sofía!
¡Se acabó Luis Manuel! ¡Me voy con Rodolfo!
Así es. Finalmente nuestro amor triunfó. Y huiremos de aquí.
No puedes hacer eso, Frida Sofía, porque lo que tú no sabes es que Rodolfo es en realidad tu hermano.
Rodolfo.
Es que era lo más.
Rodolfo
era
y Frida son hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona que les llamó la atención y que pretende a Frida Sofía?
Mamá, tú tampoco te puedes quedar con Frida Sofía, porque ella en realidad es tu prima.
¡Ay!
Primos, hermanos.
Primos, hermanos. Y esa señora que de repente ha salido, a la que Frida Sofía llamó mamá, ¿quién es?
¡Alto ahí! No vayan con esta mujer loca a ninguna parte, que ella no es madre de nadie. Esta mujer es una secuestradora de niños y quiere robarse a tu hijo, Frida.
¿Se podrá enredar todavía más esto?
Seguramente.
Una pareja que son hermanos, el pretendiente de ella, que es el primo de la chica, la madre que advierte de todo esto y que resulta que no es la madre, sino una ladrona de niños que quiere robar el hijo de la protagonista.
¡Qué rápido lo cuentas!
¿Se podrá enredar más?
¿Cómo que tienes un hijo?
¡Eso es mentira! ¡Yo no tengo ningún hijo! ¿Yo qué soy?
¡Ya apareció el niño! Pues ahí estamos todos, la ladrona de niños, los hermanos pretendientes, el primo que quiere a la prima, la señora que quiere robar a un niño que no existe pero que después aparece. Esto, durante 250 capítulos, fue más o menos Cristal.
Lo que pasó Cristal, pero hombre, ¿quién no veía Cristal? Yo lo veía.
Pero
lo
he resumido en 45 segundos, 250
sí, sí, sí.
Capítulos.
Bueno, es que las telenovelas eran lo que eran. Y es que yo ahora tú imagínate ahora un niño o un adolescente esperando 250 capítulos en no sé cuantísimos años para saber el final de una serie.
Bueno, las series tal y como están ahora estructuradas, a lo mejor no son 20 años, pero 10 años para ver una serie de 5 temporadas no te lo quita nadie.
Pero, Amón, si ahora se devoran en las plataformas constantemente.
Sí, una vez que se han emitido... Durante 10 años, las 7-8 temporadas. Si quieres verlas al día, prepárate para envejecer viendo tu serie.
Bueno, yo creo que pocos jóvenes a día de hoy aguantan así, ¿eh?
No, todo el mundo elige ya temporadas completas.
Claro, vamos a ver esto, me lo ventilo en 2 meses. Vamos a ver esto, vamos, antes de estar esperando un día entero para saber lo que le pasaba a la pobre Cristal Sofía, vamos. Hombre,
pues no. Era un día. Hay que esperar una semana.
Gracias, Juan Carlos.
Luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el norte.
Y es el momento de hacer ese repaso también a las noticias que han pasado aquí en Valladolid durante toda esta semana. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos qué hemos vivido esta semana en Valladolid, Lorena.
Bueno, pues por supuesto, estamos hoy toda la mañana con la tractorada.
Sí.
Ya parece que es una noticia habitual, ¿no?
De Yabu, ¿no?
En nuestra ciudad. Porque además es que justo estábamos empezando con el directo, porque nosotros estamos contando en directo en nuestra página web qué es lo que está ocurriendo, por qué calles están, a dónde están accediendo, cuáles son las que están peor para transitar o circular por ellas. Y nos ha llegado una nueva convocatoria de una nueva tractorada la próxima semana, sí, el día 22, uh-huh, a cargo de, bueno, convocada por Asaja contra la CHD. Y estábamos ya aquí diciendo, bueno, ningún viernes sin tractorada, ¿no? Parece que ya es un ritual. Nosotros, como estaba diciendo, lo estamos contando en directo en nuestra página web. Tenemos a tres redactores y a varios redactores gráficos en la calle. Y cualquier vallisoletano que quiera saber qué es lo que está ocurriendo en el momento y cuáles son las principales calles afectadas, pues en nuestra página web les estamos informando perfectamente.
Fenomenal, porque además dicen que va con retraso, así que mucha gente seguro que quiere saber qué es lo que está pasando, por dónde están pasando y cuánto tiempo tienen que esperar para regresar. ¿Qué más tenemos que contar, Lorena?
Sí. Bueno, hemos contado nosotros una noticia muy curiosa, ahora que además llega la Semana Santa, ¿no? Y que ya pues parece que estamos cambiando el chip, que además esta tarde es el pregón, ¿no? De la Semana Santa, que vosotros habréis contado ya, imagino, muy bien, por vuestra casa y todo lo que os toca.
Sí.
Bueno, pues nosotros hemos contado hoy una noticia vinculada con la Iglesia, que es muy curiosa, ¿no? Que es que, bueno, pues se han hecho pasar por el arzobispo de Valladolid y recientemente nombrado presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, para intentar estafar a dos congregaciones religiosas.
¿Qué dices?
Ha sido muy curioso, sí, lo hemos publicado, sí, sí, ha sido muy curioso porque, bueno, pues se hicieron pasar por él, por el arzobispo, y les pedían dinero, ¿no? Les decían que les habían hecho una transferencia bancaria errónea y que la tenían que devolver. Entonces, bueno, ha sido a las dominicas de Mayorga y, bueno, pues también a la Milagrosa, ¿no? Que tienen ahí ya te digo que han estado hábiles, ágiles, y lo han podido detectar y lo han denunciado, ¿no? Pero sí, ha sido muy curioso porque ha sido con simulando la voz del propio arzobispo de Valladolid con inteligencia artificial.
Madre mía. O sea que ya empezamos con esas estafas con inteligencia artificial que veníamos anunciando cuando empezamos a ver que se podía clonar cualquier tipo de voz, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado, efectivamente. Y ya, bueno, no sé si tengo tiempo para terminar
y sí,
contar que hoy hemos hecho nosotros también una entrevista al director de la factoría de Horst, bueno, que para quien todavía no esté familiarizado con este nombre, que seguro que sí, ya todos son motores, es la fábrica de motores,
sí,
de Renault de toda la vida en Valladolid, le hemos hecho una entrevista, yo creo que es de las primeras que concede a Alberto de los Ojos, y bueno, nos ha contado cosas interesantes, sobre todo por la inquietud siempre que hay por qué ocurrirá, ¿no?, con el diésel, con los vehículos eléctricos híbridos, y bueno, pues él sí que ha hablado y ha despejado dudas, ha dicho que aquí en Valladolid se están fabricando motores no solo para Europa, sino que ya hay motores en Asia, en África, en América, y que bueno, pues que independientemente de las políticas europeas, pues que la fabricación no creen que se vaya a resentir aquí, ¿no?
Bueno, pues tenemos toda esa actualidad que siempre nos trae el norte de Castilla hasta nuestros micrófonos cada viernes con Lorena Sancho. Muchísimas gracias, Lorena. Un beso muy fuerte.
Nada, gracias a vosotros.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Date prisa, que se agotan! Más info, tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-251-0261.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Ya lo anunciamos y lo avisamos, que era esta semana, el jueves, cuando íbamos a poder escuchar toda la actualidad del mundo de la tauromaquia, el viernes, y que he dicho, Miri, el jueves, he dicho el jueves, no el viernes, dijimos que...
Hasta el jueves,
que volvíamos el
que
viernes.
Íbamos a hacerlo el viernes.
Claro.
Muy buenos bien.
Días. Buenos días.
Buenos días, si tienes un callo que te mata, visílate a la alpargata.
Así
ya
lo
me lo digo
todo.
Yo todo.
Así lo decimos todo, claro que sí.
Es que una después de lo que ha contado Amón...
Podemos también contar aquí muchos capítulos que
sí,
han durado años y años.
Y las jugadas de ataque, aquellas que duraban tres capítulos enteros corriendo por madre el campo. Mía. O sea, que fíjate.
Bueno, pero lo que tenemos que contar hoy, que por eso nos estamos viendo este viernes, es porque ayer por la noche se presentó esa temporada taurina de Valladolid en un calderón lleno completamente.
En un calderón lleno, yo creo que en el epicentro cultural de la ciudad de Valladolid, y sobre todo, además, vamos a desvelar los carteles, que ya eso todo el mundo sabe, pero también se presentó un proyecto interesante, que es el Ateneo Cultural Ciudad de Valladolid. Yo creo que es una cosa muy bonita que va a englobar dentro de la tauromaquia otras expresiones culturales que pueden estar muy cerca de la tauromaquia, como pueden ser los conciertos de flamenco, el baile, ciertas cosas que se van a celebrar en el coso del Paso de Zorrilla y, ¿por qué no?, en un lugar que yo creo que es para los espectadores a ese tipo de artes escénicas también muy atractivo. Con lo cual, yo creo que el Ateneo, el foro, el Ateneo Ciudad de Valladolid, yo creo que es un foro perfecto para todos los espectadores del mundo de la tauromaquia. ¿Y qué pasa? Que se presentó en el Teatro Calderón, es verdad, la temporada taurina de Castilla y León. Las corridas de toros de la Feria de San Lorenzo, las ganaderías, van a ser las mismas del año pasado, es decir, Antonio Bañuelos, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Victorino Martín y a caballo la corrida de la familia del Niño de la Capea. Uh-huh. Los toros de San Pelayo van a hacer también el paseillo en el coso del Paso de Zorrilla. Y luego, pues el San Pedro Regalado. Extraordinaria presentación la de ayer, porque fíjate, va una noviada meramente vallisoletana. Toros, novillos en este caso, en la novillada de San Pedro Regalado, que se va a celebrar el día 11, de toros de Brazuelas, para dos novilleros que son Daniel Medina y Mario Navas. Y luego una corrida de toros el día 12, domingo, en la que van a estar acartelados Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Roca Rey, con los toros, en este caso, de García Grande, de la divisa salmantina. Yo creo que dos carteles muy atractivos.
Sí, ¿qué opinas de ellos?
Pues son dos carteles que, desde luego, la novillada es excepcional para una ciudad como Valladolid. Estábamos ávidos los aficionados de que al final dos novilleros de Valladolid estén ahí a puntito de tomar la alternativa. Dos novilleros que están acartelados en el mes de abril también en Madrid, en la Plaza de las Ventas, y que yo creo que de ahí van a salir ya súper impulsados a tomar la alternativa. Que, ¿por qué no?, alguno de ellos podría ser en la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y un cartel, en este caso, el cartel fuerte, el del día 12 de mayo, pues mira, muy interesante, porque al arte de Morante de la Puebla se juntan dos figuras del toreo, como son Emilio de Justo, torero de la casa, de la empresa Toro Emoción, que es la que maneja y dirige todo aquí en Valladolid en cuanto a espectáculos taurinos, y qué voy a decir de Roca Rey, que es el que está llenando la plaza y el que sobre todo está llevando a la juventud a los ruedos españoles. Un cartel muy interesante, una garantía a los novillos de García, los toros en este caso de García y Grande, y sobre todo esa ilusión que se crea en un acto como el de ayer, en el que se pone de manifiesto que es un espacio más la tauromaquia en toda la cultura de Valladolid, que se celebra durante el año, como puede ser, y estamos en vísperas de una Semana Santa, o como puede ser un concurso de pinchos. Uh-huh. Yo creo que es importante para Valladolid, y así se demostró con lo que has dicho tú, con ese Teatro Calderón lleno.
¿Cómo lo vivisteis? Porque claro, es que es algo único, inédito lo que se vivía ayer,
pues,
¿no?
Pues claro, evidentemente, siempre habíamos estado en el Teatro Zorrilla, un teatro magnífico, un sitio también muy bueno, porque la Diputación Provincial yo creo que es uno de los exponentes de la unión que tiene la ciudad con la provincia, con lo que conlleva la agricultura, la ganadería, el campo, ¿no? O sea, los valores de una provincia como es la de Valladolid. Pero bueno, se ha dado un pasito más allá y se ha hecho, pues, en el teatro, en lo que decíamos, la expresión cultural por excelencia en Valladolid, que es el Teatro Calderón. Y yo creo que se vivió por parte de los aficionados como ese sentimiento de importancia, ¿no?, que es la tauromaquia, y sobre todo de dos fechas en Valladolid en las que se corren toros en la Plaza de Toros del Paso de Zorrilla, que son San Pedro Regalado, patrón de Valladolid, y Nuestra Señora de San Lorenzo. Y yo creo que es ahí donde hay que estar, sin darlo más importancia de la que tiene. El acto, pues haya personas que les pareció un poquito amplio, hay otras personas que se quedaron con las ganas de un poco más. Evidentemente, estuvo muy bien llevado, pues, en este caso, por Sergio Moreno, que es el jefe de comunicación de la empresa Teuro Emoción. Y además hubo una sorpresa, que fue la presencia de Emilio de Justo, en la que el periodista hoy por hoy, el maestro de todos los que nos dedicamos a esto de la tauromaquia y en la que nos hemos mirado muchas veces, que es Fernando Fernández Román, el vallisoletano, pues le hizo una entrevista magistral en uno de los palcos, y bueno, pues pudimos disfrutar de ese verbo y esa palabra que en este caso tiene Fernando Fernández Román. Con lo cual, contentos, ilusionados y sobre todo que no decaiga, ¿sabes? Que no, que esto ha sido, además lo dijo muy bien el alcalde de Valladolid, que durante la democracia ha habido dos alcaldes en esta ciudad, que fue Tomás Rodríguez Bolaños, del Partido Socialista, y en su época también Javier León de la Riva, del Partido Popular, que hicieron una sociedad en las concejalías de cultura para que siempre hubiera toros, y cuando unos en la oposición y otros en el gobierno estuvieran siempre de acuerdo para que el ayuntamiento pudiera ofrecer toros en la Plaza de Toros de Valladolid, siendo un espacio particular, que siempre lo comentamos y siempre lo decimos, que la Plaza de Toros de Valladolid no pertenece al ayuntamiento, pertenece a una familia salmantina en este caso, y que es un espacio particular. Con lo cual, pues ahí estaremos, aquí en estos micrófonos lo contaremos, y desde luego pues mostraremos todo lo que hagamos en el ruedo para que nuestros oyentes, los que más saben, los menos aficionados, el público en general, estén informados de estas corridas de toros en este caso.
Pues nada más que añadir, señor Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado este
viernes. A vosotros, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Y vamos a conocer ya todo lo que vamos a vivir el próximo lunes en Mayorga, en el Museo del Pan de Mayorga, con ese sexto ya Congreso Gastronómico Provincial, y nos lo va a contar el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Habéis presentado ya este sexto Congreso Gastronómico Provincial, que tiene un lema: metidos en harina, del pan al postre.
Eso es. Además, estamos muy orgullosos de poder volver a desarrollar un congreso gastronómico, porque desde el año 2019 que no, bueno, que se paralizó por la pandemia, entonces no ha vuelto a haber ninguna edición más. Uh-huh. Y estamos muy orgullosos de poder volver a retomarlo y seguir desarrollando este tipo de actividades en el Museo del Pan.
¿Cuál es el objetivo del mismo, Roberto?
Pues el objetivo es, este congreso está dirigido a profesionales de panadería y repostería, uh-huh, hosteleros, restauradores y estudiantes de cocina. Y bueno, pues el objetivo es transmitir la importancia del consumo del pan y sobre todo pues ayudar a gestionar la carta de postres y dulces, porque pues bueno, realmente el postre es el broche de oro a cualquier tipo de comida. Así que ese es uno de los objetivos principales.
La verdad es que es como un añadido más, ¿no? Siempre se ha hablado muchas veces del pan. Estamos además en el Museo del Pan con esos 15 años ya que lleva de trayectoria, por la fama que ha tenido a lo largo de la historia el pan de Valladolid. Y ahora añadimos o ponemos como novedad también el del papel de los postres y la pastelería, que van un poco ligados.
Eso es. Además, pues bueno, como muy bien has dicho, este año celebramos el 15 aniversario y con este congreso damos ese impulso a la programación de la celebración de este aniversario, uh-huh, en este centro turístico provincial.
¿Y qué es lo que vamos a vivir? Porque va a haber conferencias, va a haber muchas demostraciones. ¿Qué es lo que nos espera?
Pues realmente es una programación que se alarga durante toda la mañana y, bueno, tiene de todo, porque habrá ponencias, habrá degustaciones. Alimentos de Valladolid también ha colaborado, porque se podrá degustar la tarta ganadora del segundo concurso de tartas con queso, uh-huh, que organizó Alimentos de Valladolid y esta casa. Entonces, pues bueno, es algo que realmente no podemos perdernos y no podemos, bueno, que tenemos que disfrutar de ello. Son 140 plazas y bueno, gratamente el aforo ya está completo.
Fíjate.
Así que la verdad que estamos muy satisfechos y contentos por la acogida que ha tenido de nuevo este congreso.
Es que yo creo que la gente tiene ganas, se interesa, y sobre todo también al final nuestra gastronomía es algo que nos representa, y en ese Museo del Pan vamos a poder seguir disfrutando de todas las riquezas que genera este alimento tan rico, de tantísima calidad, y que además también bueno, pues es cultura, hace turismo, y con ello se va a conseguir también que el postre y la pastelería en general pues se suman también a que la gente venga a conocernos por esos riquísimos finales de comida, que yo por ejemplo es de las que no lo perdono. Así que Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y seguimos por la provincia, esta vez nos vamos a ir hasta Íscar, porque este mismo fin de semana, desde hoy mismo por la tarde, van a celebrar la festividad de San José, con unas alfombras que están llamando ya la atención y están teniendo y creando muchísima expectativa, pero nos lo va a contar muchísimo mejor la presidenta de la cofradía de San José de Íscar, Encarna Molpecedes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encarna, encantada de saludarte para que nos invites a todos nuestros oyentes a ir este fin de semana a Íscar con toda la programación que habéis preparado. Cuéntanos.
Sí, sí, aquí estáis todos invitados. Lo primero, bueno, y muchísimas gracias por llamarme y estar ahora ahí con vosotros. Pues sí, mira, tenemos una programación bastante extensa. Yo creo que cada año la gente, vamos teniendo más gente joven y fenomenal. Te lo voy a decir así de prisa porque hay muchas cosas. Esta noche tenemos todo lo que es la inauguración con las... exposición de tallas de los tallistas de aquí de Íscar, herramientas antiguas de cómo se fabricaba antes en la madera. Tenemos también los cofrades de honor. Tenemos también, luego después, pues bueno, y un vino español, eso todo esta noche. Bueno, hay alguna cosilla más, pues se me va a escapar algo.
Pero no te preocupes, Encarna. Pero mañana es el día, como decía yo también, principal. Desde muy prontito mañana, por la mañana, va a haber esa diana floreada y vais a inaugurar esas alfombras de serrín en honor a San José que están teniendo tanta expectación.
Pues mira, mañana hay 9 alfombras. Empiezan en la iglesia, a la salida de la iglesia cuando sale el santo, y van a ir hasta la Plaza Mayor. Ahí la verdad es que son unas alfombras que lleva la toda la gente, todas las asociaciones, todo el año trabajando, y son 9 alfombras espectaculares, que ya sabes que las va pisando el santo, es una pena,
patrón,
pero se hacen para eso, ¿sabes? Claro. Para que las pise. Entonces, bueno, sí que es verdad que la gente que quiera venir a verlo, pues es un poquitín antes de que la pise santo, a partir de las 10:30, las 11, pues ya estará todo preparado, ¿sabes? Y nada, eso luego pues termina en la plaza con los bailes, las jotas de las asociaciones de jotas de aquí de Íscar y la asociación de musical Íscar, en ese caso la banda de aquí de Íscar, y bueno, pues va a ser un
día,
fiesta, que yo
claro
creo
que
mañana,
sí,
acompañada de un tiempo estupendo, creemos, y el vermut de los carpinteros también, de San José.
Os va a acompañar muchísima gente, porque además también de todos estos actos culturales, tenéis el trail del Castillo de Íscar, que va a vivirse por la tarde. Al día siguiente, el domingo, tenéis ese campeonato provincial de tanga, para que no se olviden esos juegos autóctonos maravillosos que tenemos en toda la provincia. Y vais a apostar además también por el arte local, con Johnny Calleja, que va a hacer su demostración en el Teatro Auditorio de Íscar. Tenemos que contarlo para que todos los vallisoletanos que nos estén escuchando puedan ir, vivirlo con vosotros, y por supuesto ese martes 19 de marzo con esa misa en honor a San José y esa comida de hermandad que vais a celebrar pues en honor a este patrón, con todas estas actividades que seguro que van a ir muchísimas turistas a disfrutarlo, a verlo con vosotros y a vivirlo, porque de verdad merece la pena. Encarna, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, y bueno, están todos invitados. Va a ser un día especial y creo que merece la pena visitar Íscar.
Claro que sí,
a todos.
Siempre merece la pena. Un beso muy fuerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
...24/7 nunca dejo de pensar lo que puede ser, pero que nunca va a pasar. Y sé que eso no es bueno, pero no veo un final. No me gusta ver que todo avanza y sigo igual. Yo sigo igual.
No nos sigue igual porque sigue avanzando en su camino, en su trayectoria musical, y hay muchísima gente en Valladolid, de nuestros oyentes, que ya lo conocen, pero es que este año vamos a volver a escuchar mucho a Gon Abril. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros, Gon, para escuchar este Salvavidas, este nuevo single que ha sacado en adelanto a tu próximo EP, que como digo va a salir este año, 2024, en el que estás más volcado que nunca con tu carrera musical y en el que yo creo que has encontrado ese salvavidas para ti, ¿no? Esa, no sé si madera flotante en medio de un océano en tormenta que te está marcando el camino.
Ajá. Me gusta mucho esa descripción, es tal cual lo que significa para mí esta canción y, no, pues la verdad que muy contento, a tope con la música y muy, muy ilusionado por el EP que sale en este año y sobre todo por el recibimiento que está teniendo esta primera muestra.
Ya hay muchos, como decíamos, que te conocíamos. Desde hace muchos años te adentraste en mostrarnos tu música, tu talento, tus canciones propias. Pero esto es un cambio radical, yo creo, ¿no? Este año vamos a ver a otro Gon Abril. Este año vamos a descubrir realmente a un gran futuro éxito en el mundo del pop actual español.
Pues sí, la verdad que para mí supone un cambio, sobre todo a nivel personal, de plantearme la música de una manera diferente, ¿no? De hacerlo de una manera mucho más profesional, sin perder evidentemente lo real, lo verdaderamente artístico que quiero sacar. Y sí, pues para mí significa un gran cambio.
¿Qué es lo real para ti, Gonzalo?
Pues intentar hacer las cosas lo más profesional posible, pero como decía ahora, sin tratar de salir de lo que eres tú, sin tratar de mostrar algo que realmente no vas a estar a gusto cuando lo tengas que defender en directo. Y para mí lo real es precisamente el estar a gusto en un escenario, el estar a gusto precisamente, por ejemplo, hoy aquí hablando de un trabajo que ya está hecho y que no tengas pues dentro de esa sensación de no estoy a gusto con lo que he hecho. Y por primera vez en lo que he hecho hasta ahora estoy muy a gusto con lo que he hecho y sobre todo creo que me define muy bien.
Y es que hablas de temas universales que todo el mundo, además, yo creo que nos podemos sentir un poco identificados con lo que nos trata. Si nos cuentas en Salvavidas de celos, de amistad, de superación personal, de resiliencia al final, ¿no? Y porque tenemos todos en algún momento alguna batalla que tenemos que librar y cuando te ves que tienes que empezar de cero, yo creo que es muy importante saber encontrar ese camino, que es lo que nos vas a mostrar o nos estás mostrando en Salvavidas y también con tu nuevo disco.
Sí, completamente. O sea, me apetecía mostrar emociones y sentimientos reales, cotidianos. No quería plantearlo desde un punto de vista muy alejado de lo que es mi realidad, porque bueno, al final siempre es mucho más cómodo evadirse e intentar inventarse otras historias que también me gusta, pero bueno, justamente con este momento de mi vida en el que estoy me apetecía mostrar una parte real de mí y lo que siento en diferentes situaciones, y Salvavidas es precisamente una muestra, ¿no? Lo que has dicho al principio, cuando no estás muy bien, o sea, también hay que decirlo, no siempre hay que hacer un canto al oye, qué bien está todo, y Salvavidas habla precisamente de eso.
Claro, tú perfectamente sabes mucho de salvar vidas porque empezaste estudiando medicina. ¿Se puede decir ya que Gon Abril es un cantante que es médico o es un médico que canta todavía?
Pues depende en el sitio en el que esté. Cuando estoy en el hospital soy el médico que canta. Cuando vengo aquí soy el cantante que es médico. Pero sí, gracias a Dios, por fin ya terminé la carrera y ahora pues bueno, estoy trabajando ahí también de médico y sí, se puede decir que ambas cosas.
¿Qué es lo que nos espera o qué es lo que te espera en este año? Ahora mismo estamos pues intentando mostrar al mundo este Salvavidas, este single, pero te vamos a ver en escenarios como la Plaza Mayor, como te vimos, te vamos a ver triunfando. ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que te espera?
Bueno, pues de momento no se puede anunciar nada, pero sí que estoy muy ilusionado porque, bueno, sí que me han transmitido a sitios en los que vamos a tocar. Uh-huh. Evidentemente viene mucho Gon en directo, que a mí al final es lo que me da la vida, lo que me gusta, lo que me hace vibrar. Y sobre todo hemos enfocado este primer año trabajando con Seitrack, pues al Gon musical, a toda la creación que he ido haciendo hasta ahora, todas las canciones, y tener una base fuerte de canciones que luego querer tocar en directo. Pero sí, habrá Gon en directo.
Pues vamos a disfrutar de Gon Abril y de Gon en directo, como nos está explicando, y desearte toda la suerte del mundo,
pues
porque aquí apostamos muchísimo por los artistas vallisoletanos y tú ya lo eres, Gon. Gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Yo estaba bien hasta que vi tu nombre en mi taza del café, y de pronto te disuelves, y ya pasa mucho tiempo, y yo no puedo si no estás, si tú no estás aquí. Me va a estallar la cabeza de tan
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y vamos a escuchar ya la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído hoy?
Pues hoy volvemos a la política local, vamos a aparcar la nacional, aunque está tremenda, pero vamos a volver al Valladolid actual, porque el lunes pasado, a petición del Grupo Municipal Socialista, el Pleno de la Corporación se celebró una sesión extraordinaria para debatir sobre el soterramiento ferroviario en nuestra ciudad. Y bueno, la sesión estuvo como muy animada, duró prácticamente toda la mañana con un tema monográfico. Sabes que la discusión es si se soterra el ferrocarril o llenamos la ciudad de agujeros, como si esto fuera un queso gruyer. El Partido Socialista sigue apostando por los agujeros y el Partido Popular y Tuvox, es decir, los equipos de gobierno, los integrantes del equipo de gobierno, han afortunadamente recuperado la conveniencia de volver al soterramiento. Sin pretender ser exhaustivo, intentaré realizar una síntesis de la historia del proyecto de soterramiento, que quiero aclarar, no fue un invento del alcalde León de la Riva, sino que ya mi predecesor, Tomás Rodríguez Bolaños, hizo el primer estudio sobre este tema. Lo que hice yo fue ampliarlo un poco y sacarlo a la luz. En la época de la burbuja urbanística, que era la que se vivía en aquella época, antes de que explotara, pensábamos todos que la obra del soterramiento se podría financiar con la puesta en el mercado del suelo liberado en la operación de soterrar las vías, muy especialmente del terreno ocupado por los antiguos talleres de Renfe. Esta propuesta fue aceptada por el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León en sus diversos gobiernos y se constituyó la Sociedad Alta Velocidad Valladolid Alta Velocidad, con un 50% de acciones del Ministerio, un 25% de la Junta y el otro 25% del Ayuntamiento. La integración ferroviaria aquella, la del soterramiento, sí que suponía hacer desaparecer la barrera ferroviaria que dividía y sigue dividiendo a día de hoy en dos la ciudad. Suponía construir una nueva estación soterrada bajo la actual del Campo Grande y junto a ella una nueva estación de autobuses, que también es otra necesidad importante, además de un desvío para los trenes de mercancías con una estación incluida en este desvío, el traslado de los talleres de Renfe y el soterramiento de su tren al paso por el Pinar de Antequera. Las obras comenzaron, pero la crisis inmobiliaria interrumpió la operación urbanística y el Ministerio, a través del voto de calidad del Secretario de Estado, paralizó el proyecto. Por entonces ya las obras del desvío estaban muy avanzadas, se habían resuelto los dos enlaces, uno con las factorías de Renault y el otro con los nuevos talleres de Renfe, y se había cumplido el soterramiento en el Pinar de Antequera con dos nuevos túneles. El gerente de la sociedad, por cierto, que siempre era propuesto por el presidente, es decir, por el ministerio, era quien gestionaba la financiación y sus propuestas siempre fueron aprobadas por unanimidad del Consejo de Administración, en el que éramos 12 los consejeros. Resuelto el enlace con Renault, se inició la construcción de los nuevos talleres de Renfe que se terminaron en un plazo, dotando a Renfe y a Valladolid de los más modernos y más grandes talleres ferroviarios de Europa. Y con eso pretendíamos, como digo, liberar el suelo de los antiguos talleres. Para hacer frente a la inversión realizada en los talleres y ante la crisis financiera del momento, el Consejo de la Sociedad autorizó al gerente a negociar con los bancos el crédito para que nos adelantaran el dinero y todos los socios firmamos unas comfort letter, que no unos avales, autorizando la operación financiera presentada por el gerente. El dinero que algunos preguntan, ¿dónde está el que se consiguió con esta operación? Yo les invitaría a ver los talleres de Renfe para que vean en qué se gastó, que recorran los desvíos y visiten el soterramiento del Pinar. Con las elecciones municipales del 2015 ganadas por el PP, pero sin mayoría absoluta, accedió al gobierno municipal una coalición en el PSOE y Valladolid Toma Palabra. Y los socios minoritarios pusieron como condición para hacer alcalde al señor Puente el olvidar el soterramiento, aunque los propios de la Valladolid Toma la Palabra en la campaña electoral habían prometido hacer una consulta popular para tomar decisiones y el propio aspirante a la alcaldía había adquirido ante notario el compromiso de que si él era alcalde garantizaba el soterramiento. Por supuesto, ni se avanzó un metro en el soterramiento, ni tampoco se hizo la consulta popular. 4 años después, ahora sí, el PSOE ganó las elecciones municipales, pero nuevamente necesitó los votos de Valladolid, toma la palabra para gobernar, y se repitió la función. De soterramiento ni hablar, y los concejales del PP en aquel momento, en lo que en mi opinión fue un tremendo error, renunciaron al soterramiento, con argumentos que prefiero no repetir. Para rematar la faena, el Ministerio de Fomento accedió a parar el soterramiento e intentar la integración en superficie. El Municipal Popular reconoció su error y volvieron nuevamente a apoyar el soterramiento. Y llegamos a las últimas elecciones municipales en las que el PP retomó la bandera del soterramiento y las elecciones terminaron en un empate técnico. 11 concejales del PSOE, 11 del PP, pero Vox, que apostaba también por el soterramiento, sacó 3 concejales frente a los 2 de Valladolid como la palabra, con lo que el nuevo gobierno de coalición de centro-derecha intenta sacar nuevamente el soterramiento. Y así llegamos al pleno del pasado lunes. Como manda el reglamento, el primero en intervenir fue el portavoz del grupo proponente, después de que hubieran intervenido 16 asociaciones que habían solicitado participar. Y es de destacar que de esas 16 asociaciones, 15 se manifestaron a favor del soterramiento y tan solo una, curiosamente dependiente de Comisiones Obreras, a favor de la integración en superficie. Y finalmente, por no alargarme más, se pasó a votar la propuesta socialista y las enmiendas conjuntas presentadas por el PP y Vox. Y como era previsible, se aprobaron estas con un resultado de 14 a 13. No digo colorín colorado porque me temo que esto no se ha acabado. A lo sumo, lo que sí se ha acabado es tratar de engañar a la gente con el cuento de la integración en superficie. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto tenemos que saber qué estrenos de cartelera vamos a vivir este fin de semana. Natalia Viloria, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Vamos a empezar con una comedia española. ¿Tratamos demasiado bien a las mujeres?
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Para variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Fanática de los cojones.
Presiento que va a ser un día especial.
¿Y entonces? ¿El plan cuál era, comandante Boca?
Bueno, pues Remedios Buen Día es una firme defensora de su patria. Un día, en el otoño de 1945, se produce un fatídico ataque de un grupo de maquis que han tenido la mala idea de tomar a la fuerza la estafeta de correos donde Remedios había estaba recogiendo su vestido de novia, con toda la ilusión del mundo. La patética Buen Día, pues, tomará represalias contra este batallón de rebeldes con puños en alto y fusiles cargados, mostrando hasta dónde puede llegar para intentar defender sus valores. Esta comedia dramática, que está dirigida, es la primera película de Clara Bilbao. Clara Bilbao es una diseñadora de vestuario que tiene 3 Goyas. Esta película se presentó, y esta es su primera película, se ha pasado a la dirección, pasó por el Festival de Málaga, y está basada en una novela de Raymond Queneau, que estaba en el original, en la novela ambientada en Irlanda, pero que se llevó al cine ya en Francia en los años 70. En el reparto encontramos a Antonio de la Torre, por supuesto, a la gran Carmen Machi, esa novia iracunda, Luis Tosar, Julián Villagrá, Isaac Ferriz, Gonzalo de Castro, Óscar Ladoire, Diego Anido, o sea, vale. Un buen reparto,
para divertirnos, eso es. Nos vamos ahora con el terror americano, Imaginary.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
¿Quién te ha dejado solito aquí abajo? Estoy jugando con Chauncey.
Bueno, sí, empieza bien. Yo cuando ya hay una voz dulce por ahí hablando de cosas de que están arriba o abajo en el sótano, no es agradable.
Efectivamente, no. Cuando Jessica vuelve con su familia a la casa de su infancia, su hijastra más pequeña, Alice, comienza a mantener un extraño apego hacia Chauncey, un oso de... No, seguro que lo he dicho mal, pero da igual. Un oso de peluche de aspecto adorable que se encuentra en el sótano. Poco a poco, sus juegos irán volviéndose más siniestros y peligrosos a medida que el comportamiento de Alice se va volviendo más inquietante, pues Jessica decide intervenir y se da cuenta de que Chauncey es mucho más que un inofensivo oso de peluche y esconde algo terrorífico. Bueno, en esta película encontramos a Tom Payne, el actor de El Médico, el protagonista del médico, por ejemplo, uh-huh. Y esta película está producida por el estudio Blumhouse, ya sabemos, terror por los cuatro costados. Es el estudio de Paranormal Activity, Insidious, Black Phone, La Purga, El Hombre Invisible, o sea que a los que...
les gusta, ya tienen, eso es. Sí, vamos ahora con una película que pasó por Seminci, que a Natalia le gustó mucho, How to Have Sex.
¡Oh, Malia! ¿Cómo dices, Malia?
Sí, es una historia de tres chicas británicas que se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación, beber, salir de fiesta y ligar, en lo que debería ser el mejor verano de sus vidas, y acaban en un pueblo costero de Grecia, bueno, la Magaluz de allí, más o menos, y la fiesta no para, y todo el tiempo, bueno, pues se habla de, bueno, de tener relaciones sexuales, porque, bueno, el rito de iniciación, perder la virginidad y esas cosas. Pero cuando las tres jóvenes tienen que enfrentarse a algo doloroso, se plantearán que, realmente qué es tener sexo, ¿no? Y esta película, que pasó por Cannes, se llevó el premio a la mejor película en Un Certain Regard, que es una de las secciones. También fue premio en los cines europeos, el EFA, el premio Discovery, en Seminci, que es donde la hemos visto, llevó el premio a mejor dirección Nobel. Pues habla de eso, de la presión que tienen las mujeres para que rápidamente tengan sexo y cómo el consentimiento de ello sí o no, el alcohol juega todo juega también un papel es espantoso. La verdad es que es una película muy didáctica, que además se ha estado pasando, lo dice la propia directora Molly Manning Walker, por institutos, y ven realmente reacciones que a ella la han dejado bastante noqueada de cómo está el tema.
Bueno,
pero sí,
si
yo
es didáctica, tendríamos que verla mucho más con nuestros hijos. Vamos a ver
a los hijos
más, claro, hijos cuando estén en la edad de verla. Vamos a ver si no lo ponemos a un niño de 5 años a verla, por favor. Vamos con un biopic sobre la lucha libre, El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita. Mamá intentó protegernos con Dios. Papá intentó protegernos con la lucha libre. Decía que si éramos los más duros y los más fuertes, nada podría con nosotros. Yo le creí. Todos le creímos.
Pues está basado en la vida de los inseparables hermanos Von Erichs, una legendaria familia de luchadores profesionales que hicieron historia en la lucha libre a principios de los 80. Kevin, Kerry, David y Mike viven a la sombra de su demente padre Fritz, que también es su entrenador. A través de la tragedia y el triunfo, los hermanos buscan la inmortalidad en el competitivo mundo de la lucha libre profesional. Esta película, bueno, en realidad eran cinco hermanos, lo que pasa que en la película la han reducido a cuatro, y además fue de todo una sucesión de tragedias una tras otra, lo que les fue pasando. En el reparto le encontramos a Zac Efron, a Jeremy Allen White, a Lily James, a Maury Tierney, y bueno, la Asociación de Críticos Norteamericana le dio el premio al mejor reparto.
Bueno, pues nos vamos ahora con un drama histórico judicial, que es el caso Goldman.
Goldman, Pierre Bernard, nacido en Lyon el 22 de junio del 44.
¡Goldman inocente!
Los hechos que se le reprochan son los siguientes.
4 de diciembre de 1969, alrededor de las 8, haber atacado a mano armada una farmacia ubicada en el distrito 11 de París. Homicidio intencionado de las dos farmacéuticas. ¿Se le puede calificar de gángster?
Sí.
¿Y de asesino?
No, en absoluto.
Pues sí, en el año 69, Pierre Goldman, un intelectual de izquierda, superviviente del holocausto e icono literario, es detenido en París. Se le acusa de cometer tres atracos, además del sangriento robo a una farmacia que acabó con la vida de dos mujeres. Goldman reconoce, bueno, pues los primeros golpes, pero no su participación en el violento atraco a la farmacia. El juicio de Pierre Goldman desata pasiones y un enorme interés mediático, y en el epicentro está la relación antagónica entre Goldman y su joven abogado. Ambos son judíos de origen polaco que proceden de familias humildes y cuyo pasado está marcado por las experiencias trágicas, y eso sí, pero sus destinos no pueden ser más distintos.
Vamos con otro drama que también lo tenemos este fin de semana. Alemán, Estela, víctima y culpable.
Tienes que pedir perdón. No puedes seguir viviendo con esa culpa.
Uno, dos, tres, cuatro.
Me iré dentro de poco. Subirás de este barco, aunque tenga que meterte en la maleta.
Su padre está en la cárcel.
Pues la joven Estela Goldslack Es idolatrada prácticamente por todos los chicos de su escuela judía de Berlín. La chica sueña con tener algún día una gran carrera como cantante de jazz y hacerse famosa con su voz. Su vida, ya amenazada desde que los nazis tomaron el poder en el 33, sume finalmente en el caos más absoluto cuando ella y su familia tienen que huir. Para evitar que la deporten a ella y a su familia al campo de exterminio de Auschwitz, Estela tiene que entregar a otros judíos como ella se convirtió en una informante de la Gestapo.
Bueno, bueno, madre mía, vaya peliculones, estamos ahí de todo el drama. Vamos a reírnos un poco y quitar un poco los dramas. Nuestro último baile.
Querida Liz, pienso en ti todo el tiempo.
Elizabeth te traerá la comida y yo estaré siempre disponible. Todos nos iremos turnando.
Tu hijo me ha llamado para que vayas a un neurólogo. ¿Ahora estás desorientado?
No, mira, es él el que lo necesita.
¿Te ha tomado la atención?
Pues Germain se encuentra de repente viudo a los 75 años y ni siquiera se ha hecho la idea de estar solo antes de que su familia interfiera en su vida cotidiana. Visitas y llamadas incesantes, comidas concertadas, su vida se convierte en un reloj suizo. Pero la mente de Germain se encuentra en otra parte, cumpliendo una promesa que hizo a su mujer, por lo que se ve empujado al corazón de la creación de una danza contemporánea. En esta película encontramos, sí, a François Berléand, que le conocemos todos por los chicos del coro, por ejemplo, y también está María Ribot, la Ribot, es decir, la coreógrafa madrileña, bailarina y premio nacional de la danza.
Onda,
o sea, que es su primera incursión en el cine.
Interesante, por lo menos tiene buena pinta. Y acabamos con otro drama mexicano, Radical.
Seguro todos saben. A pesar de que la primaria es obligatoria y gratuita, más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria. De acuerdo a la prueba, estamos en el mero fondo.
Pues sí, Eugenio Derbez da vida a Sergio Juárez, la estrella mexicana, pues da vida a eso, a un profesor que desafió al sistema educativo creando nuevas formas de enseñar e inspirar a sus estudiantes. Estamos en el año 2011, en un pequeño pueblo fronterizo de México, plagado de crímenes violentos, pobreza y corrupción. El panorama educativo era sombrío y su escuela uno de los centros de enseñanza menos deseables del país. Un nuevo profesor se enfrenta a todo eso y allí las puertas se cierran todos los días durante el horario escolar para proteger a los niños de la delincuencia de la ciudad. La política institucional prima la disciplina y la obediencia por encima de la educación, pero este nuevo profesor hace todo lo posible por encaminar a estos chicos por una senda mucho más prometedora.
Bueno, pues tenemos todos estos estrenos de cartelera para este fin de semana que venimos ya como un poco desgrasando todo lo que hemos vivido con los grandes premios del cine. Natalia, tenemos que hacerla siempre caso porque prácticamente acertó en todo lo que se llevó en los Oscars.
Pero bueno,
estaba con las manos vacías.
Ya, estaba bastante cantado, pero bueno, ojalá acertara la lotería, sí.
Ojalá, sí, ojalá. Dime luego el número que lo compramos. Gracias, Natalia.
Esta semana que viene. Empezar probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de
volar. Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Si no vuelves tú a querer. Cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. ¿Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr? Y si no...